considerar. Y hemos venido considerando batadas de un hogar. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el camino, y ahí vemos entonces las pasturas de un hogar, lo que ahora llena ese hogar. Sin bueyes, el granero estaba hogar. Y hablamos de las demandas para producirlas y el beneficio, gracias a Dios, que aquí Dios nos ha bendecido con abundancia en cuanto a este aspecto se refiere. No estamos en una situación de necesidad enorme porque hay pasturas, gracias a Dios, en el hogar. ¡Qué bendición! Luego hablamos del precio de la verdad y la mentira en el verso 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Y hablamos de el carácter del testigo verdadero y del corazón del testigo falso. Y el miércoles, y no la haya, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Y aprendimos el miércoles pasado acerca de el necio escarnecedor, el necio fatuo y el necio abominable. Y explicamos cada una de estas áreas en cuanto a la necedad y evaluamos si nosotros aún tenemos cuidado no estar actuando de una manera necia. Hoy queremos estudiar el verso 10. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. El corazón conoce la amargura de su alma. Y por seguro, las fuentes de las alteraciones emocionales son muchas. ¿De dónde viene? Aquí está hablando de problemas internos, está hablando de alteraciones emocionales. Y hay experiencias, por supuesto, que alteran nuestras emociones, por seguro. La culpa, el miedo, la envidia, el enojo, las exigencias, a veces alteración de las exigencias que ya se vuelven castigos. Todo esto, hermanos, son experiencias que pueden y traen al corazón sentimientos profundos de dolor. Experiencias que marcan nuestra condición y actitud emocional. Niños que han crecido en hogares disfuncionales, donde tal vez el varón no tuvo una imagen varonil. Ese niño no tuvo una imagen varonil para que le ayudara a entender la vida como es. Al contrario, lo abusaron, lo golpearon, lo maltrataron físicamente, emocionalmente y quizás a veces hasta moralmente. Niñas que de igual manera han pasado por experiencias así. Niños que los padres, a veces uno de los dos los abandonaron, a veces el papá, a veces la mamá. Y crecieron en un ambiente de una aflicción permanente emocional. No comían bien, no dormían bien, no convivían. Ahora al crecer tienen tremendos conflictos emocionales y se casan. Y a veces uno de los cónyuges, los dos tuvieron un trasfondo así también, una formación así. Y ahora tienen tremendos problemas emocionales, conflictos matrimoniales. Y cuando se busca la raíz de la de esta situación tan adversa y tan complicada, resulta que en su niñez hubieron toda clase de experiencias difíciles. Al ir creciendo en su adolescencia, en su juventud, fue formándose así, de esa manera. Y ha traído un largo sufrimiento, por así decir, en su corazón. Que ahora que están grandes y casados, salen. Y ese llanto y ese dolor y ese sufrimiento que ha estado allí en el corazón desde que estaba creciendo, sigue allí todavía. Y uno ve acá a tales personas y dice, pero ¿por qué es así? Y se da cuenta, cómo creció, cómo fue formado. Y ha traído y ha venido arrastrando desde su niñez una pena en el corazón, un dolor, un llanto silencioso que solamente el que lo está viviendo sabe cómo fueron sus noches de niños, de niña, cómo fueron su vida, sus cumpleaños, los días festivos, Navidad, Año Nuevo. Y esas experiencias dejaron en el corazón lo que llamamos pesadumbres, pesadumbre del corazón. Y esto le ha afectado. Y este versículo dice que la pesadumbre del corazón es conocido solo por la persona misma. Dice, el corazón conoce la amargura de su alma. La palabra corazón es una palabra que se refiere, en la Biblia se usa en referencia a diferentes aspectos del ser humano. Por ejemplo, en Génesis 6 y el verso 5 se refiere a la mente. Cuando vemos Génesis capítulo 6 y el verso 5, dice que los pensamientos del corazón de ellos, los pensamientos del corazón de ellos. Ahora, está hablando los pensamientos del corazón. Entonces, el corazón piensa. Porque dice aquí, Génesis 6:5, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces, el corazón piensa. Esa es una manera como se usa la palabra corazón. Se refiere a la mente. No está hablando del corazón como el órgano. La Biblia lo usa así, de esa manera. El corazón como el órgano de un órgano del ser humano. Pero aquí lo usa en referente a la mente. Si va a segundo de Crónicas, al segundo libro de Crónicas y el capítulo 12 y el verso 14, allí está hablando de la voluntad, no está hablando de la mente, pero usa el corazón. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 12 y el verso 14, lo habla de esa manera. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Hizo lo malo, esa es la voluntad. Aquí no pensó, sino que hizo. Esa es una acción, ejecutó una acción, pero dice que fue porque no dispuso su corazón para buscar a Dios, su voluntad. Su voluntad no estaba dispuesta, pero está hablando también del corazón. Y en primer libro de Samuel, capítulo 24 y el verso 5, habla del corazón, pero en referencia a las emociones. David es el que está allí en la escena, en el capítulo 12, en el capítulo 24 del primer libro de Samuel, y el verso 12, donde se habla allí de la de la situación o el sentir que David sintió en su corazón. Dice el verso 5, primer libro de Samuel, verso 20, capítulo 24, verso 5. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Note, se turbó el corazón de David. ¿Qué es lo que se turbó? Sus emociones. Emocionalmente estaba turbado, pero dice que se turbó el corazón. Entonces, la palabra corazón en la Biblia, y vuelvo otra vez a la porción que estamos estudiando, dice, el corazón conoce la amargura de su alma. Está hablando no del miembro del corazón como un órgano del cuerpo. Está hablando más bien de las emociones de esa persona, la mente de esa persona, la voluntad de esa persona. Y está diciéndonos entonces que hay situaciones que afectan nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y todo esto está conectado con el corazón. Por eso les dije allí, la experiencia sucede en la sede de la naturaleza interior de la persona. La sede de nuestra persona es el corazón. El corazón es el asiento de nuestras emociones. Y allí es donde sucede algo, dice el salmista, que el alma nada más, la persona conoce la amargura. Sucede allí, en la sede de la naturaleza interior. Interesante, la palabra, el corazón conoce la amargura. Es una palabra que Noemí la usó en el libro de Ruth. ¿Recuerdan cuando ella regresó a Belén de los campos de Moab? Le decían Noemí, que quiere decir placentera. Ella dijo, no me llamen ya así, llámenme Mara, amargura. Porque en amargura de espíritu me ha puesto el Altísimo. Amargura. Entonces, mar es amargura para amargado. Alguien que está amargado es, en hebreo sería mar. No está quieto. Dios compara el impío con la inquietud del mar. No hay paz para los impíos, dice Jehová. Los impíos son como el mar en tempestad. Nunca está quieto, siempre arroja lodo y lleno. Y es interesante, la palabra hebrea para mayúscula es mar. Entonces, no le decimos a una mujer, a una dama amargada, mar. A ella le decimos Mara. Y al hombre amargado le decimos mar. Así es que ya sabe cómo decirle a su esposo, no. Margarita. La experiencia sucede allá adentro, una continua. ¿De dónde viene la amargura? ¿Qué son las cosas que pueden producir en nosotros amargura? Vaya al segundo libro de Samuel. Allí la usó este hombre que conocía de amargura. Note lo que dice el segundo libro de Samuel y vaya al capítulo 2. El segundo libro de Samuel, el capítulo 2 y el verso 26. Note lo que dice estos dos soldados. Ellos sabían de lo que es la guerra y lo que produce amargura. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 2 y el verso 26. Note. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Entonces, una continua pelea termina en amargura. Dice aquí, que la continua pelea, hermanos, ¿es así hoy o no? Un matrimonio que continuamente está peleando, eventualmente se amargan. Llega a ser una amargura en ellos irreconciliable. Padres e hijos que siempre están peleando, se amargan. Vecinos que siempre están peleando, se amargan. O sea, no podemos pelear continuamente sin sufrir las consecuencias. Hay consecuencias físicas porque dicen los médicos que cuando uno se enoja, los huesos sueltan un químico que afecta a tu salud, nos afecta. Entonces, se nota en el rostro. Una persona amargada no puede ocultar su amargura, lo tiene en la cara. ¿O no dice la Biblia eso? La Biblia dice que el corazón contento, hermosea el rostro. La amargura seca, envejece, tortura. Y aunque se ponga uno mucho disfraz y mucho maquillaje, se le ve en la cara la amargura que trae. Y si hay algo que es muy negativo para un esposo, es tener una esposa que siempre anda amargada. Porque la persona que está más cerca de uno es su cónyuge. Hijos amargados, frustrados, peleoneros, ¿reflejan qué? Los hijos reflejan a los padres. Y no hay manera de evitar eso. Tarde o temprano va a salir eso. Así es que dice la amargura. ¿Y de dónde viene esa experiencia en la sede de la naturaleza interior de la persona? Viene de peleas. Las peleas entre las personas traen amarguras. Note Génesis 27 y el verso 34. Ahí hay otra experiencia, otra práctica que resulta en amargura cuando nos sucede en nuestra vida. Génesis 27 y el verso 34. Note lo que dice la Escritura y así la Escritura nos ayuda a entender las experiencias en nuestra vida que nos traen amargura. Aquí está otra, Génesis 27 y el verso 34. Note lo que dice la Escritura. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. ¿Qué es lo que le había pasado a Esaú? Tenía expectativas. Su padre le dijo, toma tu arco y ve y caza, y tráeme, y cocina de tu casa, y cuando me traigas, coma, te voy a bendecir. Así es que él se fue, salió de la casa con una emoción como nunca. Siempre salía a cazar, pero este día fue especial. Él salió a cazar con una expectativa enorme, pensando cuál será el animal que me voy a dar primero para que mi padre me bendiga. Lo halló, lo mató, lo agarró y lo trajo. Y te imaginas, todo el tiempo andaba con una expectativa enorme, grandísima, grandísima, enorme. Lo cocinó con la misma espíritu, con una expectativa grande. Se lo lleva y su papá le dice, ya bendije a tu hermano. Si no dejaste bendición para mí, ya no, ya te puse como siervo de él. Y se amargó. Expectativas frustradas nos traen amarguras. Como padres a veces tenemos expectativas para nuestros hijos y nuestras hijas y venimos por eso con expectativas muy grandes. Y sale todo lo contrario. De repente nos amargamos. En matrimonio puede ser también. Nos casamos esperando porque él nos prometió, ella nos prometió. Y luego todo lo que salió fue lo contrario de lo que nos imaginamos. Y ahora los cónyuges empiezan a amargarse. Un hijo que estábamos pidiendo y pidiendo y rogando a Dios por él. y nos da el hijo, pero sale con deficiencia física. Y ahora nos podemos frustrar y amargarnos porque le dijimos a Dios, este fue el hijo porque oramos, y mira lo que vino. ¿Cuántos padres están amargados? Porque no solamente un hijo le salió así, dos a veces. Un viaje con expectativas y termina totalmente negativo. Un negocio con grandes expectativas y salimos más bien perdiendo todo. Y de repente, experiencias que llevan mucha expectativa para nosotros se vuelven todo lo contrario de lo que pensamos. Y de allí nace esa palabra Mara, Omar, amargado, amargura. Y padres, hijos, esposos, viene inversionistas, trabajadores, a veces trabajando tanto, tanto, y en un momento lo pierde todo. Y es la gran lección de Job. Él se mantuvo firme, pero su esposa anduvo besando la amargura casi. Cuidado, hermanos, a veces experiencias que no se esperaban. La esposa, el esposo cae enfermo de gravedad. Queda totalmente ahora incapaz de poder continuar en una vida normal. Y el esposo o la esposa se amarga hasta lo máximo. Y ahora la amargura. Hermanos, por eso dice la expresión, dice el versículo, solo el corazón conoce esa amargura. Eso, esa experiencia difícil, expectativas frustradas. Pero mire uno más, y hay tantas, pero vamos a dejarlo este último. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Y note el verso 2. Dice capítulo 22 del primer libro de Samuel, el verso 2. Y se juntaron con él, con David, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, es interesante. Cuando esto le sucedió a David, él huía de Saúl. Él quería salvar su vida. Estaba a punto de caer en una tremenda amargura. Lo que había sido aplausos de David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. El amigo más cerquita de él era Jonatán, el hijo del rey. David salía y entraba y ganaba las batallas por Saúl. Y él debía estar sentado a la diestra del rey. Debía ser el hombre de más confianza del rey. Toda su experiencia era para que él tuviera reconocimiento del rey y sus súbditos. ¿Y qué fue la experiencia que se encontró? Saúl quería matarlo. Y ordenó que el que lo halle, que lo mate. ¿Cómo se sentiría su espíritu? ¿Cómo te sentirías tú? Expectativas frustradas. Todo lo que parecía ser se deshizo en un rato por un hombre que también estaba amargado, Saúl. Y David estaba en esa condición. Como veremos ahorita, ¿quién podía entender mejor a todos estos afligidos, endeudados y amargados? David. David los entendía porque estaba pasando por la misma situación. Estaba al borde, estaba pasando por una experiencia que podía resultar en eso. Y por eso fue capaz de ayudar a estos 400 y transformarlos en líderes, en hombres que supieron salir de su situación y vivir de una manera victoriosa y aún llegar a temer a Dios de una manera especial. Hermanos, un continuo sentir de incapacidad trae derrota y amargura. Un continuo sentir de incapacidad, de derrota, trae amargura. Este señor que cometió ese terrible mal ahorita aquí en Texas, matando a ese montón de gente, dice que lo habían despedido de su trabajo hacía unos pocos días. ¿Quién sabe en qué condición estaba? Pero había en él quizás ese sentir de incapacidad, de derrota. Nunca poder lograr nada. Cada vez que intenta algo, fracasa. Por eso, padres, traten de no hablar con sus hijitos pequeños, ni compararlos con los hijos que tienen un poco más de logro en la escuela o en otras áreas. No los comparen. Traten de ver a esos hijos que nada les sale bien, que se caen en lo limpio, que se tropiezan donde no hay tropezadero. Y de repente, padre, sin comprender, dice, yo no sé por qué tú no eres como tu hermanito mayor. Ese es como meterle un cuchillo. Eso es sembrarle amargura ya de temprano. Yo no sé por qué a ti todo te sale mal, todo se te olvida. Nunca puedes hacer nada bien. Hermanos, nunca digan eso a sus hijos. Esos hijitos de 4, 5, 6, 7 años creciendo con esa actitud, con ese mensaje, con ese juicio de ellos, de parte de ustedes como padres, de nosotros como mayores. Este muchacho no sirve para nada. No, 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 no. Un constante sentir de incapacidad y derrota es lo que pasaba con este grupo. No podían salir de su condición. La Biblia no nos dice por qué estaban afligidos. Sabemos por qué estaban endeudados, porque sabemos por qué nos endeudamos nosotros. ¿Qué nos trae aflicción? Había un grupo de personas en ese sentir. Habían experimentado continua derrota, continua incapacidad. Estaban caídos. Y allí, en esas experiencias, le nació la amargura. Las pesadumbres, hermanos, del corazón son conocidas solo por la persona misma. Por eso es consolada únicamente por alguien que la conoce. Es consolada. Por eso, note cómo dice la otra parte de la porción. Y extraño no se entremeterá en su alegría. Extraño no se entremeterá. Es las pesadumbre del corazón. Es conocida solo por la persona misma y es consolada únicamente por alguien que la conoce, la misma experiencia, que conoce la palabra extraño. La palabra no se entremeterá. La palabra extraño se refiere a algo o a alguien desconocido, extraño, extranjero, lejano, apartado. Todo eso conlleva la palabra hebrea sur, con Z. El español diría sur. Extraño, extranjero, lejano, apartado. En otras palabras, alguien que no ha vivido la experiencia que la otra persona está viviendo es extraño a esa experiencia, es extranjero a esa experiencia, no la puede comprender. A veces cónyuges tienen tremendas dificultades porque uno dice, pero ¿cómo no puedes hacer esto? Si es tan sencillo, nomás regresa lo que compramos, regrésalo. Hay personas que dicen, no, yo no lo puedo regresar, yo no puedo. No sé si aquí alguno de ustedes hay, pero no tengan pena, hay muchos que estamos iguales. Hablamos con el hermano que vende, mira, yo admiro a los vendedores, tienen capacidad de vender y de hablar con la gente y convencerlos que compren. Yo no puedo convencerlos ni que se lo lleven gratis. Como vendedor me muero de hambre. No puedo ni regalar las cosas. Yo no entiendo el mundo de un vendedor, ni él entiende el mío. Porque yo no puedo entender cómo él puede vender tantas cosas. Y él no entiende por qué yo no puedo vender ni una. Sucede en la familia, sucede en los matrimonios. A veces un cónyuge no entiende por qué el cónyuge no puede hacer eso si es tan fácil. Si es tan sencillo. Sí, pero tal vez este cónyuge creció en un ambiente bien difícil. Lo avergonzaban, lo maltrataban, lo despreciaban. Y ahora creció cohibido, limitado. Tal vez sus padres continuamente le dijeron, es que tú no sirves, nunca haces nada bien, todo te sale mal. Y ahora viene todo lo que le dijeron. Y ahora que crece y le dicen al cónyuge, ve a hacer esto. No, yo no puedo. Pero ¿cómo no vas a poder hacerlo? ¿No? Pero si es tan sencillo, nomás hazlo. No, no puedo. Válgame. Hasta que conocemos, hay un trasfondo en esto. Hay que comprender. Este cónyuge fue formado así y así y así. Dice, pero ¿por qué tiene que gritar para todo? ¿Por qué no puede nomás hablar? Pero es que ¿cómo fue formado? Él creció en eso. ¿Así fue crecido? Otro dice, mío, es que no puedo hablar. Tal vez fue intimidado constantemente. En su casa, desde creciendo pequeño, fue a la escuela y allá puro bully. Y ahí anda ahora todo tímido, todo. ¿Y qué pasó? Solamente alguien que ha vivido así puede entender al otro. Yo sí te entiendo. Porque yo pasé por la misma cosa. Yo sé cómo piensas, yo sé cómo sientes, yo sé por qué lloras. Porque yo lloro por la misma cosa. Lo que tú no puedes hacer, yo tampoco puedo hacerlo. Por eso dice la porción, y extraño no se entremeterá en su alegría. No se entremeterá. La palabra entremeterá lleva la idea de, transmite la idea de trenzar, entremezclar, para garantizar solidez. Es la idea, cuando mezclas algo para que sea más resistente. Hay ciertos mecates que no lo hacen nada de algodón, solamente de algodón, porque no sería muy resistente, les mezclan con otro. Hay fierro que tiene que tener cierto grado de fortaleza para que resista. Esta es la palabra aquí, entremeterse. En hebreo transmite la idea de trenzar. Entremezclar. Y otra idea interesante que encontré es cuando uno da garantía de algo. Por ejemplo, allá en Génesis 43:9, recuerdan cuando los hermanos de José llegaron, ellos no sabían que el que los mandaba allí, el que determinaba todo, era José, su hermano. Y él, queriendo saber la verdad, porque eran muy mentirosos, entonces hizo una acción, ustedes recuerdan, puso la copa de tomar de él, de adivinar, y la puso en el saco de Benjamín. Y luego los trajeron de regreso y dice, ¿por qué han robado? ¿Por qué se robaron mi copa de adivinar? Y Judá habló y dijo, mire, en el costal que la halles, el dueño de ese costal que quede preso. Y empezaron a abrir los costales y ustedes saben ya la historia, lo que sucedió. Y ahora entonces empieza ahora a intervenir. Y noten el verso 9. Le pide, en verso 8, entonces Judá dijo a Israel su padre, Envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Y ustedes saben lo que sucedió después. Ahora, Judá le dijo a José, no puedo regresar. Yo me quedo en lugar de él. Esa es la palabra entremeterá. Es garantizar algo, darle confianza, darle seguridad, pero también mezclarse, llegar a ser parte de algo. Y esto es lo que implica aquí. Debido al significado de la palabra extraño, que no es parte de, extranjero, y entremeterá algo que garantiza, algo que nos da confianza, concluimos entonces que hay pesadumbre del corazón que no es fácil de comprender para alguien que no ha experimentado esa experiencia. Hay experiencias ahí en el alma, en el corazón, en la mente, en la voluntad, en las emociones, que solamente el que ha vivido esa experiencia la puede entender con más facilidad. El que no es parte de esa experiencia, porque nunca la ha vivido, aunque le decimos, yo te entiendo, pero en verdad lo entiende, no. Si alguien ha vivido esa experiencia y otro quien no ha vivido la experiencia, y los dos le dicen a la persona, yo te entiendo, ¿quién lo entiende más? El que ha vivido la experiencia. Ese que le dice, yo te entiendo, porque ha vivido la experiencia, sabe exactamente cómo esa persona se siente. Sabe lo que está pensando, sabe lo que está sintiendo, sabe por qué llora. Y en qué tiempo del año llora más. En qué tiempo, en qué época de su vida ha llorado más. Hermanos, por eso es bueno para nosotros primero entender. Hay situaciones que personas sufren, que no seamos muy rápidos para condenarlas, porque solamente esa persona sabe por qué es así, solamente ella. Y no estoy hablando, hermanos, de prácticas pecaminosas. Estoy hablando de situaciones de carácter, de acciones que uno dice, pero es tan sencillo hacerlo. Sí, para alguien que no ha vivido eso, no va a entender por qué. Para esa persona no es sencillo hacerlo. Hasta que lo vive uno, se va dando cuenta. Ese es uno. La otra cosa que quiero dejarles para terminar es que, hermanos, debemos de usar nuestras experiencias pasadas, nuestras experiencias, para ayudar a otros que pueden estar pasando por la misma experiencia que nosotros ya pasamos y con la gracia de Dios hemos superado. Hermanos, alguien, por ejemplo, que fue adicto al alcohol, alcohólico, él puede ayudar, esa persona puede ayudar a alguien que está luchando sinceramente por dejar el alcoholismo. Los que nunca hemos ni siquiera probado el licor, no entendemos cómo alguien que es esclavo a eso, es esclavo. Honestamente, yo no puedo entender cómo alguien puede gustarle eso y tomárselo. Lo más cerca que yo llegué es a huelerlo. Cuando estaba pequeño, dice, ¿cómo huele esto? Uf, me dio casi vomité hueler el olor de una cerveza. Me hizo bien porque jamás me tentó para probarla. Porque cada vez que pensaba, que miraba, dice, esa cosa da vómito. Porque, hermano, cuando uno no ha probado nunca algo, tiene curiosidad. Y nuestros hijos tienen curiosidad. Yo nunca probé, nunca supe. Pero yo quería saber a qué huele eso. Y un día encontré una en la calle botada y dice, ¿a qué huele la cerveza? Y la levanté, ¿para qué mentir? Ay, la huelí yo creo con tanta profundidad, en vez de irme calladito, En vez de irme despacito, no, la agarré como que era una rosa. Y se metió hasta adentro. ¡Ay, qué cosa más horrible! Pero alguien que ha vivido en esa condición puede entender a otro. Que dice, yo sé con qué batallas. Yo sé cuándo viene la tentación. Yo sé en qué tiempo esta tentación te llega más que aquí al que nunca ha probado. El que hace. Por eso, hermanos, andemos con nuestros ojos y corazón alertas. ¿Por qué? Porque entre nosotros, como congregación, habrán personas que pueden estar sufriendo de lo mismo que nosotros sufrimos. Alguien que, oye, si yo no entiendo por qué tiene tanto miedo. Hasta que nos damos cuenta cómo fue que vivió. Por eso dice la palabra, solamente el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Miren lo que dice el apóstol Pablo, 2 a los Corintios capítulo 1. Vaya a 2 a los Corintios capítulo 1. Vea lo que dice Dios en su palabra, hablando casualmente, yo creo, de esta experiencia difícil. Note lo que dice 2 a los Corintios, el capítulo 1 y el verso 3. Se lo leo ahora. Note lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que con que nosotros somos consolados por Dios. Bueno, si Dios le ha ayudado a vencer alguna situación adversa, difícil, alguna experiencia del corazón y de emociones, voluntad que solamente usted conoce, vea quién pueda tener esta misma situación y acérquesele a esa persona. Ore por esa persona. Hable con esa persona. Porque ellos van a entender. Así podemos ayudarles, ayudarles. ¿Y qué es lo maravilloso de esto, hermanos? Dios usa nuestras experiencias difíciles, las cuales permite, Él permite esas experiencias en nosotros. ¿Para qué? Para que conozcamos su poder y para que conozcamos su gracia y para que luego vamos y ayudemos a otros que están pasando por la misma situación, que sufren de lo mismo. ¿Sabe, hermanos? Los dones son oportunidades que Dios nos da para ayudar a personas en áreas que nosotros podemos ayudarles de una manera específica. Dones no son capacidades extraordinarias que Dios nos da. No, son oportunidades que Dios nos da para ayudar a personas que nosotros podemos ayudar porque conocemos lo que esta persona está sufriendo. Conocemos cómo esa persona está pasando. Así es que los dones son oportunidades que Dios nos da para usar nuestras pesadumbres del corazón por medio de la gracia que Él nos ha dado. Por eso, hermanos, Dios nos ayude para entender cómo es que estas experiencias pueden ser usadas por Dios para gloria de su nombre. Piensen en José, por ejemplo. José pasó por experiencias que lo pudieron haber dejado amargado. ¿Pero qué sucedió? Él fue suficiente humilde y confianza en Dios para transformar con la gracia de Dios esa experiencia tan difícil, tan dura, en una manera de ayudar a miles de personas. Así es que cualquiera que haya sido nuestra experiencia, no andemos por el mundo llorando, pensando. Somos creyentes en Cristo, somos hijos de Dios. No andemos por el mundo pensando qué desgracia fue mi vida. ¿Cómo yo no nací en la familia fulana? ¿Cómo yo no fui hijo de fulano? ¿Por qué yo nací en esta familia? No. También piensa, ¿cómo puede Dios usar esta experiencia que yo viví para ayudar a otras personas que pueden estar en la misma condición que yo estoy? En vez de estar viendo atrás, el pasado no se puede cambiar. No importa qué haya sido, no podemos cambiarlo. Y en vez de estar amargados por nuestro pasado, que no podemos cambiar, veamos cómo nuestro pasado, por la gracia de Dios, puede ser usado para ayudar a otros que pueden estar ahora pasando por la misma situación que nosotros pasamos y que por la gracia de Dios ya salimos. En vez de quejarse, ¿por qué? ¿Por qué mis orejas son tan grandes? ¿Por qué no son tan chiquitas? ¿Por qué mi nariz tiene que ser así? ¿Por qué mi pescuezo es tan largo? ¿Por qué no hace más corto? ¿Por qué nací cabezón? ¿Por qué tengo cabeza más chiquita? Todo eso no lo podemos cambiar. No podemos. ¿Qué podemos hacer? Usarlo para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Y así, hermanos, nuestras experiencias difíciles que no podemos cambiar, ya sean presentes o pasadas, usémoslas para ayudar a otros que pueden estar pasando por la misma situación. Para unos somos extraños y no podemos entremeternos. Para otros no son extrañas, porque usted es parte de lo mismo. Hemos vivido la misma experiencia. Dios nos ayude, hermanos, para entender esto y con la gracia de Dios, vivirlo también. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Ahora, de los que estamos aquí, ¿cuántos de nosotros, hermanos, somos maestros y ayudantes en la primera hora? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos maestros y ayudantes en la primera hora? Todos. De los que, ok, todos hermanos ustedes, si podemos reunirnos a las 8:30 el domingo en el Salón 3, vamos a desayunar juntos y vamos a hacer algo especial que tenemos para ustedes, hay algo que hacer. Entonces, todos ustedes maestros y ayudantes de primera hora, si pueden hacer un impulso fuerte, grande y bonito para Dios, venir a las 8:30 el domingo y reunirnos en el Salón 3 para que desayunemos y platiquemos de algo que necesitamos transmitirles a ustedes a esa hora. Ahora, al mediodía va a haber otra reunión con todos los maestros y ayudantes en el Salón 3, al mediodía después del servicio. Así es que yo sé que no se alegran, pero voy a decirlo. Vamos a ser más corto que lo normal. Vamos a predicar más corto el domingo mediodía para dar tiempo a ir allá a la reunión. ¿Oyeron? Entonces, espero el domingo todos los maestros y ayudantes de primera hora a las 8:30 en el Salón 3 para que desayunemos juntos y tengamos una reunión breve sobre algo que necesitamos platicar. Hermanos, el domingo estemos orando, que sea un día especial grande. Hermanos, estamos casi llenos a la segunda hora, llenémoslo. ¿Les parece? Hemos estado estancados allí, hermanos, por un buen rato con 500. No podemos pasar allí para que hay como que hay una gran pared allí enorme. ¿Por qué no quebramos eso, hermanos? Pero no para abajo, para arriba. Y en vez de ser nomás 500, podemos llegar a 525. ¿No creen ustedes? ¿Ustedes creen que sí? ¿Están seguros? Bueno, vamos a hacerlo el domingo. Yo no oigo que están muy seguros, como están pensando, es 525, pastor, ¿ustedes quieren matarnos? No. Nomás haga todo lo posible. Hagamos todo lo posible por traer una persona con nosotros. Todo lo posible. Una persona con nosotros. Hagamos esto el domingo, hermanos. También no olvide, lleve folletos. Lleve folletos. Mando los míos, ya se me acabaron. Regalemos uno en inglés y uno en español todos los días. Uno en inglés, otro en español, diario. Otra cosa, el domingo, por favor, hermanos, en la mañana y en la noche, ¿sería posible, sentarse lo más al frente posible. Hagan todo lo posible, hermanos. Hagan todo lo posible. Esforcémonos para sentarnos al frente lo más que podamos. Si no tenemos que sentarnos atrás, ¿para qué? A veces por asuntos físicos hay que sentarse atrás. A veces porque los niños los estamos entrenando para ir al baño, hay que sentarse atrás. Pero los que por la gracia de Dios estamos bien, de salud, qué bendición, ¿verdad? Y ya nuestros niños están crecidos, ya pueden cuidarse solos. Otra gran bendición, vénganse para el frente. Para que los sugieren, no estén batallando, trayendo gente hasta enfrente, cuando ya estamos en medio servicio. Porque hay unos que vienen tarde. Entonces, hermanos, hagan eso. Por favorcito, háganle caso a los sugieres, hermanos.